No tengo ni puta idea de qué va a ir el programa de hoy.
Comienza A Buenas Horas. Era un programa de inserción, servicios sociales o esto, y bueno, para esto han quedado los chavales.
Baile de deditos.
Pues muy buenas y bienvenidos a Buenas Horas. Hoy edición Clonky Chonky, Honky Tonky.
Ya hemos pasado ya directamente a no hablar de castellano. Ya
y
da igual.
Hemos pasado a que los programas empiezan en plan... ¿Cuándo empezamos? ¡Ya! Y tenemos la música
de golpe. A mí literalmente se me ha sacado de la cama a rastras, se me ha hecho un cubo de agua y se me ha puesto aquí y ha dicho a funcionar. Digo,
sí. Hoy vamos sin correa. Hoy no sé qué cojones vamos a hacer.
Hoy estoy echándome un café, sí, porque está la
yo
cosa
regular. Yo me he
echado
una cerveza y...
Te deja haberla recargado.
Estamos listos para grabar. Sí. Nos vamos con el noticiero así ya de...
¡Pega! Hoy, antes de nada, vamos a ir con un poco... Hoy vamos a ir con extra de gilipolleces. Hoy probablemente tiremos bastante de off topic, así que la tertulia va a ser un poco... Sí. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
La tertulia es circunstancial.
Sí, es un trámite. Sí. Es un trámite que tenemos que pasar. Plan.
Teniendo en cuenta la entrevista que se nos viene la semana que viene.
Sí.
Que va a ser... Telita.
Va a ser... Sí. Es que no se dice... Es gas. Definitivamente lo que tienes es que tienes un poquito de cosa en el cuerpo. Sí.
Vamos
con las noticias, que este está... Ya me tiré hasta los huevos y llevamos medio minuto. ¿Cuánto llevamos? ¿Dos minutos? Esto es la polla de él. Buenas tardes, noticiario. Ahora soy yo.
Hola. Lo hice. Noticiario. Ahí está. God of War se promociona fuerte. Es lo que tienen los juegos AAA que tienen pasta para promocionarse.
Cuando sacan dinero, las cosas como son.
Sí.
A ver, que todo el mundo se está comiendo las uñas. Pero vamos, hasta los putos muñones. Por la salida de God of War, Ragnarok, lo sabe hasta mi madre. Y es que este juegazo
está muy puesto,
sale la semana que viene. Que no quiero yo recordarlo. Sale, si no me falla la memoria. Bueno, la semana que viene. Estamos grabando esto antes. Sería el lunes. Pues sale pasado mañana. Sale el miércoles.
Vale, sale el miércoles.
¿Vale? He dicho la semana que viene. Sí. Pero no, es esta semana, perdón.
Es que nosotros estamos en jueves.
Es que yo cruzo el espacio-tiempo según me venga a mí de los huevos. Uh-huh. Pero bueno, básicamente sale este 9 de noviembre en España, sí, y las reservas están volando de este juego. O sea, hay un montón de juegos.
¿Sabes qué reservas no tienen? La mía. Porque como no tengo consola para jugar.
Joder, tronco, no hagas esas pausas melodramáticas que me cago en la puta. ¿Sabes
la mía?
¿Sabes qué no pasa? Es que me acabo de romper las manos. No.
Joder, has cambiado, has pasado otra.
Sí, me has asustado, has dicho, ¿sabes qué? No, digo, pero tío, no pasa
nada. Tienes mi reserva.
Vamos a ver las cifras tranquilamente, porque las consolas, las PS5 precisamente, no están. No, ya hemos hablado aquí. No son abundantes, así que ya veremos qué cifras manejan aquí en España o en el resto del mundo. Mm. Que va a ser lo más vendido de PlayStation 5, te lo digo ahora mismo, pero que tampoco nos
calentamos. ¿Van a vender alguna de estas ediciones?
Sale en Play 4, por cierto, que es lo que voy a hacer yo. Yo no tengo Play 5, porque... pero va a salir en Play 5.
Porque todavía
en Play
no nos
4.
Patrocina Sony, y Sony no nos ha dado ninguna.
Al ritmo que vamos. Pero el caso es... que sale en Play 4, la gente que tenga, que sea poseedora de una Play 4, que le dé caña. El caso es, hay que promocionar este juego, aunque se va a vender solo, se va a promocionar. Y las locuras han ido saliendo. Una de las más destacadas ha sido el último anuncio que ha hecho, que os invitamos a ver, en el cual sale un Ben Stiller disfrazado de Kratos y hacen apariciones estelares John Travolta y LeBron James.
Ah, sí, sí. Soy consciente de ello.
O sea, si a mí me haces una lista, en plan, ¿con quiénes relacionarías God of War? Pero no está ni remotamente que aparezca ni Ben Stiller, ni LeBron James, ni tal. Es una fumada. Es un fumadón. Pero cuando crees que los americanos te van a sorprender con sus anuncios, llegan los japoneses, te pegan una voltereta y te joden. PlayStation Japón ha lanzado una locura de anuncio en el cual aparecen tres hombres bailando y cantando una canción infantil, mientras que aparecen imágenes del juego nada discretas y muy sangrientas.
Bien hecho.
Si no lo habéis visto, es... es de, con perdón que voy a decir, de porro y de sofá. Es una barbaridad.
Yo solo voy a decir, ya que me han pinchado la cámara sin que me lo esperase, lo único que voy a decir es que el anuncio que has dicho de John Travolta y toda la banda...
Es una fumada.
Ese lo hemos locutado aquí. En Iberia, en media. Pínchame la cámara general. En Iberia, en media.
¿Ah, sí?
Sí, lo hemos locutado la semana pasada.
A mí no se me tiene informado al respectivo de
sí,
estas
¿verdad,
situaciones?
Control? ¿A qué lo hemos hecho nosotros? Sí.
Pues tú. ¿Has hecho tú?
Yo,
¿has
a ver,
hablado
yo,
tú?
Yo no.
A los tres personajes tú.
Papá Claudio,
hombre,
lo ha hecho. Moni, ¿has participado en ello? He dicho tu nombre y no control. Vaya. Da igual.
¡Oh, Dios mío! ¡Ahora saben quién es!
¡No!
Bueno, que lo veáis. Que, mira, este además está hecho por Iberia en media, pues chico.
Sí.
Dame caña al mono.
Claudio dijo, hemos hecho un spot que te va a molar.
Sí.
Lo vi y dije, me mola. Y ya está, y ahí terminó la conversación.
Correcto. Y la segunda frase de aquí tienen las copias. Y todo. Y pasó un par de copias.
No. A Claudio probablemente se las den, seguro.
Claudio lo que quieran.
¿Nos vamos con la siguiente?
Te hace ilusión. Respira muy fuerte en el micrófono.
Henry Cavill nos jode la existencia. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
No, ¿esta no te la sabes? Es que, bueno, es que, a ver.
O sea, me suena que... O sea, he oído el nombre de Henry Cavill esta semana.
Mucho.
Bastante.
Vale.
No sé qué ha hecho.
Primero de todo, quien no conozca a este ser apolíneo, chicos y chicas, salid de casa. Este ser de luz es una cosa. No todo va a ser bonito en la industria. Y es el actor conocido por su papel protagonista en Superman, Misión Imposible y últimamente de Geralt de Rivia en la serie de The Witcher en Netflix, nos ha dado dos noticias de mucho contraste.
Ajá.
Y es que Henry Cavill ha confirmado una cuarta temporada, que ya está prácticamente la cuarta temporada de The Witcher, lo cual es una pasada.
Ah, vale, ya sé cuál es.
Pero la malísima noticia es que no va a repetir su rol de Geralt. No va a ser Geralt.
No.
Y va a ser sustituido por Liam Hemsworth, que es un conocidísimo actor, salió en los Juegos del Hambre, entre otras cosas, y también es el hermano de Chris Hemsworth, Thor.
Sí. Por eso lleva tiempo ya el Hemsworth, sí, poniéndose bastante tocho como su hermano.
Ya estaban tochos. Pero ahora un poquito más.
¿Tú lo has visto ahora cómo está?
No, lo tengo.
Ese señor es, no sé, de esa esquina a esa esquina, como la mitad.
Está más fuerte que el vinagre de cooperativa.
Sí.
Es buenas también.
Sí, la verdad. Estaba bien tirada esa.
Frase, barriendo para casa, Castilla-La Mancha, Murcia.
Ajá.
Y ya. El caso es que Liam obviamente ha aceptado de buen grado el papel, aunque ya estaba todo hablado, y como no, las críticas nos han hecho esperar. Buenas o mal, buenas y malas al mismo tiempo. Críticas son en plan, oye, mira, de puta madre, malas.
No, de puta madre. La verdad es que tienes un razonamiento espectacular, tío.
No, hombre, ha habido mucha gente que ha dicho, oye, mira, pues no está mal. En plan, no está mal quien lo ha sustituido, pero sí, claro. Es Henry Cavill. No es que no hace falta más, o sea, en plan,
es un buen bicho.
Me está quitando a mi puto padre y vas a poner a un señor, pues vale. Veremos cómo lo hace, como muchas veces decimos aquí. Veremos cómo sale la serie, veremos, aunque va a ser un golpetazo bastante fuerte de contraste. Ya veremos.
Siguiente noticia. Propón. Ahí está.
Ay.
The Last of Us lo tenemos más cerca de lo que creemos. Nos ha jodido, no se va, no nos deja que se vaya.
Esta noticia
con tanto remake y tanta mierda.
Bastante desactualizada.
Estoy muy tonto hoy.
Te voy a mirar un puitazo. El caso es que esta noticia la escribí antes de la noticia que ha salido esta mañana. Que, repetimos, este programa está grabado. Y es las cosas de series de The Last of Us. The Last of Us anunció una serie en HBO, que es una de las producciones más esperadas. Y cómo no, vamos a hablar de una de las más esperadas por toda la historia de los videojuegos. Y es que la serie, digamos que se ha medio liqueado, se había medio liqueado y medio publicado en la página de HBO. Habían publicado la página en plan como que ya está dentro HBO, The Last of Us en HBO. Y se le había fijado para el 15 de enero. O sea, lo tenemos ya aquí. Pero es que la cosa es que ya está mañana. Naughty Dog, por cojones, han publicado. Bueno, tío, HBO han dicho: mira, sí, sale el 15 de enero. En plan, se había medio liqueado, pero ya está. Y no solo eso, sino también hay que hablar de lo que recientemente ha sacado Naughty Dog. Y es que ha presentado en The Last of Us Escape the Dark, que es un juego de mesa con la licencia oficial, creado por los autores de Escape the Dark Castle y Escape the Dark Sector. Son dos juegazos de mesa. Es una locura. A mí me gusta mucho los juegos de mesa.
Está
pues
guapo.
Digamos que han sacado un juego licenciado de The Last of Us con todo su universo. Yo lo poco que he podido ver está en Kickstarter.
Ajá.
Kickstarter. Quien le guste, que le eche un ojito. Yo lo poco que he visto me dan ganas de meterle bastantes dineros. Échale un ojo y
no
si queréis
obstante,
lo apoyáis.
Siendo pobre.
Al ser yo más pobre que una rata pisotea, no sé. Pero en el caso,
ser muy pobre.
Cuando yo consiga vender mis pañuelos en el metro de Madrid en pleno invierno, algunos mojados, echaré mis dos...
Mojados con tus
mis
propias
dos
lágrimas.
Peniques los echaré en el Kickstarter.
Para los chelines.
Dos chelines. Algunos de ellos probablemente escupidos por una persona de clase alta. Pobre de mierda.
¿Nos vamos a la siguiente noticia o qué?
Toma, gracias.
Sí, no nos vamos, sí nos vamos.
Podría estar 3 horas.
Y quien está es EA preparando un bombazo o no. ¿Tú te crees que eso es un titular, tío?
Sí, uy, cosas peores podría haber puesto.
Sí.
He puesto que podría estar preparando bombazo o no, porque ya sabemos que EA, aunque hay que quererla y joder, mola mucho las cosas que saca.
Algunas.
Algunas. no es sorprendente. Mola,
Ea, molan mucho sus trailers. Luego el juego hay que verlo.
A mí, Ea,
a mí siempre me flipará la comparativa que hay del tráiler de Battlefield 2040 y pico.
Sí,
2040 y no sé cuántos.
Sí.
La comparativa del tráiler, que era impresionante. Y luego lo mismo, pero de verdad jugando.
Pero es un poco la tónica general de muchos, por así decirlo, videojuegos. Que es muy largo. Ubisoft con Watch Dogs. Rainbow Six también pasó lo mismo con el downgrade que hubo. Ahí, pero eso es un poco en general. Yo no me gusta meter mierda en las empresas, pero no me gusta meterle miedo a las empresas. Por eso de que me gustaría...
Eres un tío de contrastes.
Me gustaría que me fueran, que me contrataran alguna.
Bueno, ¿qué ha pasado con ella?
Básicamente, ya sabemos que hay que dar una de cal de arena a todas las compañías, pero cuando se hace hype por un juego nuevo y esperado, pues se dice y no pasa nada. Y es que Electronic Arts ha tenido una reunión con inversores KDX y
han dicho... Lo que tienen las empresas.
Correcto. Y tienen planeado lanzar un videojuego importante antes del 31 de marzo de 2023, han dicho, en plan... Como control, en plan... Reunión de inversores, ¿qué vais a hacer? Estamos preparando algo para marzo. De puta madre. Y aunque no han dicho qué juego va a ser, más o menos por tema de fechas, dicen que este puede ser Star Wars Jedi Survivor. Que básicamente es la continuación del aclamado Star Wars Jedi Fallen Order. Lo cual he jugado, he tenido la suerte de jugar, y está bien, está muy guay, y para mí de todo lo que ha sacado Star Wars en estos últimos años es de lo mejor. Tiene sus cositas y tal. El caso es que han dicho eso, pero ya digo, sobre todo por el tema de fechas, han cuadrado que eso. Y también no hay que olvidar que EA también está trabajando en juegos de Marvel, teniendo en cuenta que pillaron muchas licencias, donde hay un posible juego de Iron Man.
Oh.
Si aprovechan bien, que es la cosa a la que vengo yo, si aprovechan bien todo lo que hicieron con Anthem, que qué más que menos, por lo menos volar se sentía chachi, si lo hacen con Iron Man, puede ser una cosa muy interesante. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto.
Sí, vamos a ver. Yo, a ver, sinceramente, si es un juego muy, muy, muy tocho, me creo más el de Star Wars que el de Iron Man. Porque el de Iron Man...
El de Star Wars está muy guay.
A ver, los juegos de Marvel, salvo el Lego Marvel, el resto de juegos de Marvel son un poco una chusta.
No sé si lo hace EA. No me acuerdo ahora si lo distribuye EA. No me acuerdo.
Tengo ni puta idea. Pero de Marvel, videojockeys, mola el de Lego.
El Marvel Avengers, la verdad que tuvo muchas polémicas, sobre todo por el tema de cómo se intentó mantener la vida con el hecho de los DLCs y muchas cosas. Fueron polémicas. ¿Que se veía mal? No se veía mal. Si es que, vamos a ver, EA es una empresa muy grande y hace cosas muy tochas visualmente. Anthem se veía de puta madre. Entre otras cosas, que luego todo sí, lo que
Anthem,
arrastraba...
Anthem fue una hostia a nuestros sueños o aspiraciones.
Además que me jodió
genuinamente.
Lo teníamos casi... No llegamos a reservarlo, pero estábamos como en plan, vamos a poner...
Yo me esperé, dije, vale, quiero jugar a este juego. Además, nos dijimos en el grupo, bro, este se juega.
Bro,
¿se puede jugar entre cuatro? Pues cuatro. No. Me ha salido un pueg muy madrileño,
Al ser tú de Madrid.
Tremendamente madrileño.
Yo... Siempre soy partidario de un voto de confianza a todas las empresas. Por muy mal, puedo tener yo mis idas y venidas con ciertas compañías.
Anthem fue una puta
mierda.
Por
eso yo, con el tema del nuevo juego de EA, yo le voy a dar un voto de confianza. ¿Que luego sale de puta madre? Ok. Bien. ¿Que sale de mierda?
Mierda.
Veremos.
Muy bien.
Por eso que vamos a darle eso.
Bastante, sí.
Me vas a comer las zonas bajo pudendas a este ritmo, ¿eh? Porque
no,
está tocando
pero
los
lo que
cojones.
Le voy a regalar a la gente... No, yo no.
Tú no.
Epic Store y Prime Gaming regalan cosas.
Se las vas a llevar a su casa cada uno.
Regalan cosas.
Sí.
No doy abasto. Bueno, para los que somos aquí, igual sí que doy abasto.
Para los tontos que somos.
Sí. Jueguitos gratis y ofertitas. En la Epic Store. Es que... Ay, gracias.
Es que está
Epic Store. Filament.
A ver, es jueguito de espacio, no tiene más. Pero eso tengo que decir que la estética me ha llamado... Toma un poquitazo al micrófono. La estética me ha llamado poderosamente la atención. Es una estética muy chula. No sé si es... No llega a ser lo poli, pero es una cosa muy chuli. Muy chuli, pero chuli. Es un juego de puzzle basado sobre todo en el tema de cables. En el sentido de... para quien haya jugado The Last of Us 2, hay puzzles en los que tienes que coger un cable, conectarlo a ciertos sitios y si según lo colocas por algún sitio no llega el cable, pues es un poco esa estética. Es un juego que está muy interesante y la historia... pinta muy bien. Yo lo propongo que he visto y probar, es una locura.
Y luego está Rising Storm 2 Betonamu.
¿Betonamu?
Vietnam. en japonés. Que es un juego de guerra.
Este cambio lingüístico.
Un juego de guerra. Dices que muy recomendable. Yo no lo he jugado, debo decir.
Yo tengo que decir que...
¿Quieres cerrar el Pokémon?
Que no es el Pokémon. Que me
es
están
el
llamando,
Pokémon.
Me están llamando. Nintendo, me está llamando Nintendo. Japón. No, me estaban llamando.
Han oído Betona muy y han dicho, hostia.
Hostia puta, ¿sabes? Estos saben del rollo. Rising Storm 2, Vietnam.
Juego de
es
guerra.
Es un juego que cada X lo regalan en la
Solo sé que juegan mogollón de
es
gente
una
en cada
juega,
partida.
Es de estos juegos que como el Warhammer, hemos dicho, no, que esto lo juegan dos personas. Si miráis las cifras que maneja, pueden que no sean tan explosivas como un FIFA, pero hay fieles en ese sentido. O sea, son juegos, shooters, por así decirlo, shooter militar, en partidas de creo que hasta 64 personas, 20 mapas, guerra más o menos realista teniendo en cuenta que es un videojuego. Es una barbaridad. Yo lo he probado con amigos, para nada bajo los efectos del alcohol.
Oh.
¿Sí?
Anda.
Ajá. Uh-huh.
Bien.
Ya sí, está. Sí, dos horas. Sí. Ya sí, dos horas. Es una barbaridad. Es estos juegos que te picas, echas una partida, las partidas son larguitas dentro de... Están bien. Yo lo recomiendo y lo único, los gráficos han pasado, le han pasado un poquito de tal, pero bueno. Jugadlo, gratis.
Y luego, y Prime Gaming. Dijimos el otro día...
Que se venían cositas.
Que sonaban... voces que decían que podían venir a estos juegos.
Se medio liquearon algunos.
Se medio liquearon. Prime Gaming este mes regala Fallout New Vegas.
Entre otros.
Muy bueno.
Ni un programa de A Buenas Horas sin una puta referencia a Fallout.
Oh,
yo lo siento. Y esta semana viene el considerado por muchos el mejor Fallout de todos.
Está guapo.
Es una locura. Yo puedo corroborar, a mí me gusta
Control,
mucho.
Yo no estoy hablando.
Me gusta más el Fallout 3. Eso me gusta más. Le cambia la cámara cuando está literalmente liándose un pitillo.
Es que de repente me giro, veo la cámara, me veo en mitad de la nada y digo,
hubiera molado vaya. De repente, estoy hablando y de repente le enfoca la cámara y se está picando una clencha finita. El caso es el mejor, para muchos es el mejor Fallout, es una exageración. Sí. No lo sé si, aquí fallo mío de no haberme documentado bien en esto, no sé si es la edición estándar o la de los DLCs. Si viene con los DLCs...
Ya está.
Ya está. O sea, es una vergüenza. De hecho, es bastante probable que cuando me acabe ahora, porque me estoy pasando otro juego, probablemente vuelva a New Vegas, ahora que lo he vuelto a ver.
A mí, uno que me gusta mucho, que no sabía que estaba, y que me gusta mucho, mucho, mucho. Last Day of June, el último día de junio, es un juego de llorar como una magdalena. Es entretenido como el solo. ¿Es cortito? ¿Es muy cortito?
Sí, es más... Es
echar una tarde y decir... me cago en la leche. ¿Qué pedazo de historia me acaban de contar?
Es un juego así, un poquito con una estética muy interesante. Aventura interactiva sobre el amor, la pérdida. Es muy bonito. Una
súper,
experiencia.
Súper bonito.
Es súper recomendable. Yo este juego, cuando tengas un día bien, bien jodido, te juegas este, Last Day of June, o What Remains of Edith Finch.
Sí.
Que ese juego es... una hostia, pero te pone, estás subidito, te ha tocado la lotería, o wow, tienes un suelo de puta madre. Y dices, qué bien, te pones uno de estos juegos y te y mantita, llorar y helado.
Yo este juego se lo recomendaría a la gente que tenga una pareja que no le gusten los videojuegos.
Sí.
Jugad a este, porque
este juego
echar
es,
una tardecita de chill.
Sí.
Es entretenido, es sencillito, más o menos.
Sí.
La historia es una pasada. El final es una pasada.
El golpecito, el golpecito.
No vas a conseguir que le gusten los videojuegos. Pero
exacto.
Igual dice, hostia, qué tarde más guapa hemos pasado.
Es típico juego de persona que no sabe que no,
sí.
No sabe jugar, que no está metido en todo un tema de videojuegos, que lo juegue y ya está muy bien. Y luego, a ver, antes de nada, en Prime Gaming han anunciado que son 7 o 8 juegos. Nos hemos traído los 3 que hemos destacado. Hay algunos que no hemos puesto, pero bueno. WRC 9. Cosas
¿Hay
de juego
9
de
ediciones de eso?
Y creo que este es el penúltimo. Creo.
Oh.
No lo sé. Juego oficial de Campeonato Mundial de Rally de la temporada 2022.
2020.
Pues eso, que habrá otros.
Uno por año, por lo menos.
A tomar por culo. Como los FIFA, pero en coches.
Échale un ojillo.
Yo lo he probado, he tenido la suerte de probarlo, 20 minutillos. A mí es que los juegos de coches tengo mis más y mis menos, pero tengo que reconocer que está bastante divertido. O sea, es bastante el hecho de salir enfollingado por ahí, por el barro y tal.
Sí.
Está bien, está muy bien transmitido, está muy guay.
Sí. Pues vamos a... ¡Oh! Mi sección.
Tu sección.
The concept of the day.
¡Oh, Dios mío! No voy a beber más café, está frío, sabe a pis. A ver si es pis. ¿Es pis con la foto?
Ahí estamos. Es con azúcar. Hoy vamos con mi concepto del día. Hoy he cogido un concepto bastante sencillito.
Que te has inventado en los dos minutos, en el medio minuto que dura en el ascensor.
Más o menos. Más o menos. He cogido el concepto bot.
Vale.
El concepto bot. Que vale. Hay dos acepciones al concepto bot. Que
madre
está,
mía, ¿eh? La RAE, ¿cómo golpea?
Está, hay dos opciones. Uh-huh. O bot de robot, de
tú solito, qué mayor.
Personaje. ¿Qué te ríes, control? ¿Qué te ríes? ¿Qué? No, dímelo, ¿qué te ríes?
Te ríes tú y media España ahora mismo. Bot viene de robot y de repente ha llegado producción ha hecho ¡anda! ¡Tú solito! ¡Sin el babero sales ya a la calle! Venga, hombre, tira toma por culo de aquí.
Bueno, es un personaje controlado por la IA. Por la inteligencia artificial del juego.
Correcto.
Que ya está, que no sirve para nada más que para estar ahí y dar un poco por culo.
Podría decirse, aquí te voy a meter un palo así en las ruedas.
Sí.
Podría decirse que un bot podría ser a las veces un NPC.
Sí, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Deberían.
Ya está.
Debería. ¿No?
Él iba bajando una cuesta.
Don desarrollador de videojuegos.
Él iba bajando.
Yo soy diseñador de videojuegos.
Diseñador, no te confundas. Bajaba una cuesta muy pina con la bicicleta, muy orillo pina. Y he llegado yo y he hecho con un palo. ¡In! Y ta. Y he bajado la cuesta.
Sí, no, un NPC es un personaje no jugable. Uh-huh. Que es lo mismo que un bot. Bueno, no tiene por qué ser lo mismo. Claro. Es una pregunta trampa.
Si no me falla la memoria. Bot, por lo general, es más. Con los NPCs es más. Se puede interactuar. Con los bots no son tanto. Los bots son, por ejemplo, pues un.
Colgado, un bot, por ejemplo, sería. En el tutorial de un videojuego, los personajes que salen ahí para.
Bulto.
Yo qué sé, bulto.
Los de. Los mongolos que están en los estadios de fútbol. No los de verdad. Los que están en el plan.
No, pero eso no es un bot.
Cuando juegas al FIFA que están así.
Eso no es un bot.
Sí, pero me refiero. Para que te hagas una idea.
Tampoco.
Bueno, vete a tomar.
O sea, en el pongamos, como luego voy a la segunda acepción de bot, tiene que ver con el LOL, con el League of Legends. En el tutorial del League of Legends.
Sí.
Que se supone que tiene que ser 5 jugadores, pero tú estás haciendo el tutorial, estás jugando tú solo.
Correcto.
El resto de personajes.
Sí, sí.
Son bots.
Sí.
Y ya está. Por eso se utiliza el concepto bot también para como insulto. Cuando un jugador es muy, muy, muy malo, se le dice que es un bot porque, ¿sabes? Como que no tiene cabeza.
No solo al bajar tú con la bicicleta te he metido el palo en las ruedas, sino que del mismo rebote me ha saltado y me ha roto los tobillos a mí.
Y la segunda acepción de bot es la posición inferior, viene de bottom.
¿Correcto?
De League of Legends.
De los MOBA, por lo general.
De los MOBA, en la calle inferior. No todo lo MOBA, porque por ejemplo en el Smite no es bot, es raid. Lo que sería la bot lane sería
no,
la derecha.
Porque en el mapa
porque
no aparece
mapa,
como vertical.
En el mapa, como lo ves así, pues va aquí abajo. Y ya está. Esas son las dos acepciones de bottom.
Correcto.
¿De bottom? No, de bot.
Esa,
una viene de bot y otra
ser,
de bottom.
Puede ser. Bah, correcto. Puede ser probablemente el concepto peor explicado de los 19 que llevamos. Ojo,
19 conceptos,
19.
Este no ha sido un tweet. ¡Anda! ¡Ya llegó la lista!
Para meter mierda.
¡Ya llegó la lista!
Para tirar veneno tenemos, pero. No, lleva razón.
Sí. La verdad es que. La verdad es que es verdad.
Yo.
Sí, la verdad es que sí.
No digo nada. Lleva razón. Bueno.
Sí, tertulia.
Tertulia, cortita, al pie, vamos. No hay música de tertulia, me suda capullo.
¿Juegos de miedo preferido?
Ha sido Hagolin. Oh. Ha sido Hagolin. Feliz Hagolin, Vanessa. Quien no conozca ese vídeo, por favor, que se haga un favor. Buscad Feliz Hagolin, Vanessa. Soy Vanessa. Espectacular. Ha sido Halloween, cosita de juegos de miedo. Todos los canales os van a estar hablando de no, es que, mira, este es el mejor ranking de juegos de miedo. Mira, ya lo sabemos.
El nuestro no.
El nuestro. mi juego de terror preferido es mi vida. No. la cosa es, vamos a hablar los golitos al pie, opiniones, aquí lo que nos gusta es decir sus normalidades. Aquí, en este podcast, hacemos bandera de la imprecisión. Por lo tanto, vamos a abrir un melón y esperemos cerrarlo muy rápido, que es cuáles son nuestros juegos de miedo preferidos y, de paso, hacemos un poquito de recomendaciones, que es un poco lo que nos gusta aquí. Juegos de miedo.
Juegos de miedo preferidos.
Yo tengo
tengamos en cuenta
tengamos en cuenta una cosa.
Yo no soy capaz de jugar a juegos de miedo en los que haya un bicho que me persigue.
Que,
no
que viene a ser el 95% de todos ellos.
No soy posible. O sea, no. O sea, por ejemplo, he jugado a Slenderman, antiguo.
Joder, colega.
Referencia.
Cuando los pelos no tenían cabida en ese cuerpo perpuber.
Más o menos.
Exactamente.
Buenos tiempos aquellos. Slender sí. Porque Slender te perseguía, pero rollo, tú mirabas y estaba, te daba la vuelta y estaba más cerca. Eso me suela los cojones.
Bueno.
Si hay un bicho que está corriendo detrás de mí, yo no puedo. O sea, no puedo...
¿Sueltas el...
Pero no puedo porque suelto el mando y hago... ¡Ah! ¡Ah! Y no puedo.
O sea, ¿aleteas?
No puedo. Entonces, mis referencias de juegos de miedo no son muy, muy
son
allá.
Son bastante...
Me gustan los Resident Evil.
Correcto. ¿Hasta qué punto son juegos de miedo? Porque aquí
depende de cuál.
Vamos a hablar un poquillo, aunque aquí sí me voy a tener que apoyar un poco por la chuleta, porque es un hay unos cuantos géneros y vamos a hacer un poco destacar y vamos a hablar un poquito de alguno de ellos. Va a ser, ya te digo, va a ser una cosa rapidita. Sí.
Oh.
Que cuando te lees el guión va a flipar. Hay letras escritas.
Joder,
en su orden.
El guión, os leo el guión, ¿vale, chicos? Juegos de miedo preferidos. Diferencia entre jumpscare y juego de miedo de terror psicológico.
Está
ya está.
Muy
y
feo,
dos enlaces.
Está muy feo eso que has hecho. Está muy feo eso porque estás... Literalmente, ahora mismo me acabas de levantar la falda.
No, porque luego viene tu editorial y la virgen, qué editorial. Hay una buena editorial hoy.
También te digo una cosa, ¿sabes por qué no está muy escrito en el guión? Porque me lo he preparado.
Sí.
Vale. El caso es, juegos de miedo. Slenderman ha
dicho... Debo decir también que el concepto del día está en blanco involucro.
Lleva en blanco desde el 98.
Víctor copia el nombre ahí del concepto del día para que sepamos cuándo toca.
Para que toque, ya está.
Pero ya está.
Juego de miedo, venga, que parece tertulias y cosas.
Juego de miedo, pues partiendo de esa base, el Slenderman lo jugué, me gustaba mucho. Yo estoy tirando de juegos rollo 2012. El Amnesia, me lo jugué mogollón.
Es que si lo pillaste en la época era un juego tal.
El PT, lloré.
PT es muy duro.
PT, lloré. Porque me dio mucho miedo.
La mejor demo jamás hecha para mí.
Es que era un juego en sí mismo.
Era una cosa.
Era impresionante.
Ese sí que era cortito al pie.
Creo que me asustó tanto que no llegué a terminármelo.
Yo sí lo acabé.
Es impresionante. O sea, pasé de verdad miedo.
A ver.
Los Resident Evil o Resident Evil.
Ebu.
Que depende de cuál es más de miedo, más de acción, más de... No lo sé.
Sí.
Y no sé, si se me ocurre algún otro te voy diciendo.
Me voy diciendo, vale.
Dead Space.
La primera unidad
de Dead Space. Sí, porque luego ya dejó de ser tan... El primero daba mucho más.
Ese es uno de los que iba a hablar. Ya que los he vencido. Dead Space, el primer Dead Space es espectacular.
Sí.
Es espectacular el juego de miedo. Y sobre todo el hecho de sentirte... Que eso lo retransmite también muy bien de las sopas. El hecho de decir, tengo dos piedras.
¿De Last of Us es juego de miedo?
No.
Ah.
Esto que voy a decir.
Ah, vale.
Lipollas. Vale. Cuando de Last of Us sabías que tenías 3 balas o 4 balas para hacerte toda esta zona.
Sí.
De Dead Space sabía que tenías 15 balas para esta sección.
Sí.
O sea, sabían manejar muy bien con el este. Luego tiraron con una corriente más shooters y se fue un poco a la cagao.
Sí.
Otro de los juegos que yo también quiero recomendar y que yo le guardo mucho cariño, que lo jugué con un colega del instituto, Jaime, esté donde estés. Está vivo. Es Fear 2. Fear 2 es un shooter.
Pero está muy guay.
Es un shooter que nació un poco en la estela de los Call of Duty y tal.
Hostias.
Es un juego muy duro. Muy duro. Yo lo jugué con...
Pero,
no sé, entre 15 años, una cosa así.
Fear, a día de hoy... Fear no ha envejecido muy bien.
No, yo estoy hablando de mi juego preferido porque lo guardo cariño. Si yo lo jugara ahora,
mira,
me tiro por la ventana.
A Fear me fliparía que hiciesen un remake, tío. De Fear.
No sé quién lo lleve, no sé quién era la...
No, no lo
acuerdo,
van a hacer.
No me acuerdo
no lo
quién
van
era
hacer,
la compañía que lo
entre llevaba. Entre el cariño que le guarda la peña al Fear y que, viéndose con los gráficos de ahora, un Fear hecho con un Real Engine...
¿5?
Fliparía.
Un chorro de mierda que levanto.
Lo que podía molar ese juego, tío.
No me cambié de cámara cuando estoy eructando.
sobre todo porque a mí no se me ha visto porque estaba sonriendo perfectamente, pero también estaba eructando.
Estaba literalmente Dani sonriendo y yo en el otro lado así, en plan...
Vale, más juegos. Vale,
gracias. El caso es, más juegos de miedo. Survival Horrors, que es lo que has dicho tú, los Resident Evil. Yo le guardo un cariño tremendo al primer Resident Evil. Incluso el remake que hicieron es una barbaridad. Sí, lo he dicho muchas veces, para mí el mejor remake que se ha hecho de videojuegos a día de hoy, en mi opinión, es el Resident Evil 2 remake. Survival Horrors. Que ahí lo enlazo un poquito con el Alien Isolation, que es a mí... A Dani, me pasa un poco lo contrario que a Dani. A mí un juego, en el saber que tengo algo pegado en el culo, a mí me da un poquillo de vidilla. Que luego hablaré un poquillo de ello en el editorial. Alien Isolation básicamente está continuamente persiguiéndote el Alien, de la saga Alien. Y eso dices, uy.
Sí, uy. Pero me refiero más a juegos como el Outlast.
El Outlast es más otra cosa.
Yo no he podido jugar. En cuanto aparece el primer bicho que te persigue,
sí.
No puedo. El Outlast básicamente vas con una cámara.
Sí.
Una videocámara con visión nocturna.
Uh-huh.
En un psiquiátrico.
El primero sí.
Sí, el primero. El segundo no, ni lo quiero mirar.
Segundo no me acuerdo si
ni
es
lo
un
mirar.
Pueblo abandonado, me quiere sonar.
Puta idea. En un psiquiátrico, ya la premisa es un poco...
Me acabo de acordar.
Y el bicho te persigue. Sí. Pero que te persigue, que flipa de rabia. Y no tienes nada para defenderte.
Sí.
Te escondes, huyes o
y
mueres.
Y a tomar por culo, sí.
Ya está, no puedo.
Y ya el último, que este es el último de lo pasado, no le interesa a nadie, pero ahora me estoy volviendo a pasar Nioh. Pero me acababa de pasar The Forest. Porque no lo había pasado, me habían hablado mucho. The Forest tiene uno de los, para mí, de los mejores comienzos de juego y se deshincha en un minuto. pero a las 10 horas se deshincha.
The Forest es el survival...
El survival horror de... Tiene una cosa que a mí me gusta, que es construir casitas. Ya. El caso es, está muy guay, pero se deshincha y tal. Pero tiene esa sensación de, claro, la gracia es, estás al lado del bosque, The Forest... y la sensación de que te están continuamente vigilando y escuchas de repente una ramita y escuchas un algo, te giras y no ves nada, te giras otra vez y ves a un señor a lo lejos que te está como bichando y dices, cagué, aquí cagué fuerte y te toca correr. Está muy bien, te tienes que meter en cuevas subterráneas para buscar cosas. Esas cuevas no está la gente fuerte ahí.
Sí.
Es una locura. La historia, si la coges con cariño, puede estar interesante, pero se deshincha muy rápido. Me costó 3 euros de oferta en Steam, creo.
Sí.
Dale caña. Está muy bien. Si os gusta sobre todo esa cosilla de miedo y un poquito construir casas, dale caña.
Yo quiero aprovechar ya a meter un conceptito más. El survival horror son los juegos...
Iba a hablar ahora de
son juegos... Los bueno, aprovecho sí. ya. Los sí. survival horror son juegos que, además de darte chuto, incluyen mecánicas como que tengas que gestionar el hambre... gestionar...
No tiene por qué más defenderte y sobrevivir, en ese sentido.
Son juegos de, literalmente, supervivencia y sutos.
Efectivamente.
Te meten elementos, mecánicas de supervivencia. Te metí una patada que era de tarjeta amarilla.
No.
Ah, pues entonces te jodes.
Si hubiera sido en Furgol, te hubiera dicho...
Sí.
Pero, por ejemplo, el Resident Evil 7 es un survival horror y no tienes que comer y tal. Pero, claro, tienes... La cosa de los survival horror es que tienes más medios para defenderte. En plan, pues tener armas... trampas del tipo que sea. Resident Evil 7, 8, en los más conocidos.
Vale, más cosillas.
Pequeño apunte. Aquí lo he puesto. Una diferencia entre jumpscares y juegos de miedo, terror psicológico, básicamente.
Los jumpscares son...
Jumpscare es un poco... ¿quién me lo dijo? Me lo dijo un colega, que es... La diferencia entre jumpscare y un poco el terror psicológico o los juegos de miedo es que los jumpscares te dan una hostia a mano llena. Es un jumpscare. El terror psicológico es saber que te van a dar una hostia, pero no sabes cuándo la vas a venir. No la vas a ver venir. Es un poco. Jumpscare, sabes que si pasa por esa puerta te voy a meter un capón que te doblo. El terror psicológico es pasar por la sala y decir, no sé cuándo me van a dar la hostia, pero me van a dar la hostia. Y un poco la tensión.
La diferencia, yo creo, que es. El jumpscare es: has hecho algo más y te meten un chancletazo así de la nada.
Correcto. Pero más o menos lo puedes llegar a intuir.
El terror psicológico es un... Vamos, hazlo.
Sí, sí.
Hazlo.
Te invito amablemente.
Ven aquí, que no te voy a pegar. Uh-huh. Eso es el terror psicológico. Porque tú dices, me van a pegar.
Sí.
Algo, una hostia me voy a llevar.
Correcto.
¿Cuándo?
Ah.
Ahí está.
No sé. Como ha dicho antes Dani, también, y vamos a hacerlo ahora, un poco vamos a hablar también de los poco, los, no vamos a pasarles por encima, los géneros de miedo que hay, de juegos de miedo. Hay muchos. Uno de los más importantes para mí es el thriller, que es el no hay que es un poco, ¿cómo te digo?
¡Hostias!
No ha sido un eructo, ha sido el café que ha dicho, está todo ok, y hecho y has hecho. Ok, y ha hecho el café para abajo otra vez.
¿Control se ha oído? Sí, se ha oído. A ver, lo he oído yo.
Esto o decidís sí. O me lo cortáis o me lo ponéis al 200. Que retumbe, colega. Hostia, paso muy mal. No vuelvo a tomar café de este. Le estoy pasando muy mal.
Vale.
Básicamente, un poco el thriller es un poco más centrado en el sentido de la historia, un poco encontrar el origen de lo que es de toda esta historia que estás haciendo.
Thriller es un juego de tensión.
Ejemplo más claro que hemos hablado antes, PT es un thriller.
Una PT, polla como una manga PT pastelera.
Se considera un thriller por muchos. Se considera PT,
por
decir,
mí no.
Porque es un poco el origen de ver un poco el origen, ver un poco la historia con el tema de los miedos y tal. La gracia de PT es entras a una casa y
PT es un thriller.
Yo qué sé, tío, llámale Kojima, que te diga. Yo tengo entendido que es un thriller. Pero es un poco también, si lo acercamos exactamente a un thriller, es un poco ver el origen de dónde están todas las movidas de toda esta historia. ¿Se puede ser considerado por otras cosas? Vale. También es cierto que thriller se le suele confundir mucho con el suspense. Ahí están los que me gustan a mí más. Tengo la boca como una puta alpargata, colega. Estoy cada dos haciendo... tragando saliva porque no tengo saliva. No le quería hacer caso a este señor y no me he traído agua, me estoy muriendo. Suspense, juegos de suspense. Miedo. Bueno, este es más el tema del factor sorpresa por crear interés. Este es más por generar una tensión. Esta no sé qué estás mirando, estás tramando.
No, Control, que está viendo vídeos aquí de Mamma Mía y demás.
No, o sea, aquí.
Control.
Aquí, esto es el coño, la verdad. Lo digo yo, creo. El caso es. Suspense. Más, un poco más el hecho de generar tensión. Un poco se acerca al tema de thriller, de ver un poco la historia, pero más tensión. Alan Wake, que es más cercano al suspense. Mm-hmm. Es un poco por ver cómo hace.
Buen juego, Alan Wake.
La historia. No sé si lo van a remasterizar. O lo van a hacer una segunda parte. Creo que lo iban a hacer una segunda parte,
pero ya le hicieron un remaster. Creo.
No lo sé. Es un juego, también es más suspense. Es un poco ver qué va a pasar, qué va a hacer un poquito de esas cosas. Terror psicológico. Ah, esta es una fumada. Este es una. Ahí. Las dos Españas están aquí. A los que les gusta el terror psicológico y les da mucho miedo, o los que les gustan los jumpscares. Yo soy de los del terror psicológico. A mí me da mucho más miedo, más que un.
A mí no me gustan los jumpscares.
Exactamente. Aquí este es más ver un poco, pretenden mostrar de una forma también más de miedo y toda la historia, un poco los temores, un poco lo que es lo que tiene dentro el personaje, las movidas de miedo y tal.
¿Ejemplo de este?
Ejemplo de este, para mí uno de los más claros es aparte de Silent Hill,
vale.
Hellblade Senua's Sacrifice, uno de mis juegos preferidos. Es una locura.
¿Hellblade
es más terror psicológico? Sí. Hay muchas escenas de miedo que son un poco oscuras. Hay una escena, por ejemplo, en concreto, en la cual prácticamente te quedas ciega, ves negro. Toda la cosa.
Sí.
Y solo te tienes que guiar, orientar por el mapa por los oídos.
Está guapo ese momento.
¿Cuál es la cosa? En ese
momento. O sea, si tenéis la oportunidad de jugar al Hellblade, no dudéis.
En ese punto ya hay monstruos. Ya hay monstruos que te están persiguiendo. ¿Qué pasa? Te tienes que guiar por los oídos. Por lo tanto, tienes que hacer una ruta sin ver. Solo con los oídos. Y si escuchas un monstruo por aquí, tiene un audio hecho, este juego, que es espectacular.
Jugando con cascos.
O sea, claro, te lo he dicho, el juego te lo recomienda. Tienes tus cascos y de repente, hostia, escucha un monstruo por aquí.
Buah, ¿cómo me giras, apetece, te ¿cómo giras me y de repente... ahora jugarme otra vez al
Eso es un poco, por eso digo, terror psicológico. Silent Hill también habla un poco de esas cosas, sobre todo el 2. Está muy bien el tema de los miedos y los temores. Aquí viene lo que ya no es miedo, pero es un poco esa cosa, es el gore.
Sangre.
Gore.
La sangre.
Básicamente es mostrarte cosas muy fuertes. Juegos que... Es que es mostrar órganos...
Una enciclopedia este chico,
yo,
¿eh?
Sí.
Es una enciclopedia.
Una de las cosas en las que yo me baso a la hora de explicar las cosas es explicárselo para que lo entienda hasta mi madre. Sí, en ese sentido. O sea, es cosa de órganos, cosa de sangre, cosa de repente un tío destripado. Esa es la cosa. Outlast. Outlast es uno de los que mejor lo explica. Ahora también, no sé hasta qué punto entrará en juego también el tema del gore. el recientemente conocido, ¿cómo se llama? Scorn. Scorn es un juego gore hasta el punto de ser desagradable, que es un poco lo que busca este género. Este género busca no que solo tengas algo de miedo, sino que tengas un componente de repugnancia, de que te haga el cuerpo ¡uy!
Pero Scorn, de hecho, no da miedo como
es
tal.
Es más, o sea, un poco el siguiente género, pero se junta con el gore. Es que la cosa
es que
de
tampoco,
gore...
Es que tampoco, Scorn... no, o sea, no me lo he jugado porque sé que no me iba a mí a gustar ese juego, sinceramente. Y no iba
Yo
a,
le
no
eché un ojo y está bien.
No sé, me vi un gameplay entero del juego. Sí. Entero,
son,
íntegro.
Son 7 horas el juego.
No,
una cosa así.
Poquito. Es un juego incómodo de ver. Pero no da miedo.
No, es,
o sea,
es que
un walking simulator. Que un walking simulator son.
Con disparitos.
No, es que no son disparos. Es que es un arma que hace... Y te tiene un palo así. Y hace...
Y da un putiazo
a los bichos que son molestos. Es muy gore.
Es que eso es a lo que voy.
Pero no da... O sea, no es que de miedo. Es que da mal rollete. Porque dices... Qué incómodo, tío. El primer bicho que ves, el primer ser humanoide que ves...
Sí.
No voy a hacer spoilers. Le haces una cosa que dices, qué asco, qué grima, asco. ¿Qué es esto?
Es que esa es la cosa.
Y por eso no lo jugué yo. Y vi a otra persona sufrirlo. Lo sufrí yo con él, pero vi a otra persona sufrirlo.
La cosa es que, como lo iba a comentar un poco, estos géneros son más dados a cruzarse entre ellos. No hay un survival horror concreto. No hay un juego de terror psicológico concreto. El gore, de hecho, es el género que más se suele chocar entre todos estos. Es más probable un survival horror gore... Un juego de terror psicológico gore, ¿sabes? Es como que es un género que se toca más. Y ya el último, yo creo que es más importante y para mí el que más me gusta, es el survival horror. Básicamente, te tienes que asustar. Juego de miedo, igual que todos los anteriores. Te tienes que asustar, cosas de miedo. Pero este tiene más componentes de acción y aventura. De un poco de sobrevivir, ambas herramientas con las cuales te puedes defender, sobrevivir, lo que sea. Uno de los mayores exponentes, he mencionado antes The Forest, y va a salir nuevo Sons of the Forest. El Resident Evil, los dos últimos Resident Evil, 7. El 7 y el 8. O sea, los 8 son prácticamente, uno es un calco del otro.
Que además están muy bien hechos.
Pues básicamente es un poco esto de todos los géneros, o sea, es un poco tal. Dadle pruebas, todos estos que hemos dicho, los juegos que hemos comentado, un poco que nos gusta a nosotros, dadle probarlos, es que tampoco cuesta mucho.
Yo, si tuviese que quedarme con unos poquitos simplemente para que los probéis, dadle un tiento al Hellblade, que lo tenéis en Xbox Game Pass.
Sí.
Al Resident Evil 7, que se ve muy bien y os vais a cagar encima.
The Forest es bastante baratillo y no cuesta nada probarlo.
The Forest, y si podéis encontrar por algún lado el PT, de alguna manera...
Se puede bichear.
Se puede bichear. Es el por eso lo dejo para el final. Si lo podéis bichear, dale caña.
Sí.
Porque os vais a cagar.
Bueno... Vamos con las cosas de la editorial.
Cosas de tu editorial.
Y luego vamos.
Y luego off-topic y para casa.
A ver, me voy a poner hoy trompetilla, cosa bonita.
Vale.
Yo manténlo. Vamos bien. Vamos con las cosas editoriales, que ha sido Hagolin, y aparte de beber ciertas cantidades nada moderadas de etanol, vestido de capullo, que comentaré, pues en cierto momento he tenido un momento de lucidez de no sé si ver a Cristo o ver mi propio reflejo en el agua del váter. Ha sido un poco esa cosa. El caso es, ¿por qué cojones nos gusta tanto los juegos que nos hacen tener sensaciones objetivamente malas para nosotros? Miedo, ira y tal. Y sí, lo sabemos, el LOL...
No sé qué tiene que ver tu reflejo en el váter.
Pues un momento de iluminación. Vi a Cristo, vi así brillando, luego me vi que era yo y digo, uy, ¿eres tú? El caso es... Lo sabemos, el LOL es malo para muchas cosas, pero aún así lo seguimos puto jugando. Y es que no me habéis cortado, ya he perdido el hilo.
Ahora League of Legends.
Ya he perdido
es
el
que
hilo.
Tócate la polla.
He comentado que por qué nos gusta tanto que los juegos que son los juegos que nos hacen sentir sensaciones objetivamente malas para nosotros.
Okay.
Y ahí viene un poco el LOL.
Sí.
El LOL, eso es... Lo seguimos jugando a pesar de que es un poco... Me costa. Y esto no tiene pinta de acabarse ni a corto ni a medio plazo. Los Souls os hacen perder la paciencia y todos los nervios. Y joder, los juegos de terror os hacen estar... toda una semana teniéndonos cagando blando y llamando a compañeros de seguros por si tienen escopetas a una cosa. El caso es, son muchos los sentimientos que nos pueden llegar a generar estos juegos. Felicidad, sorpresa, miedo e incluso ira. Estos dos últimos, miedo y la ira, también pueden generar una droga buena, que es la que genera nuestro cuerpo. La dopamina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso que nos hace tener gustito cuando conseguimos algo. Y aunque a priori sea bueno, hay juegos que se aprovechan de estos y pueden llegar a hacernos adictos de una forma bastante maliciosa a ellos. Y jodernos de todas las formas posibles. En vicios, con tema de pasta y muchas cosas. ¿Y conseguir gustito con el miedo, aunque es una cosa inherentemente mala para casi nosotros? A ver, hasta sufrir con los videojuegos es bueno. Y aunque nos sorprenda, según muchos estudios, el miedo ante una amenaza no real es un estímulo que nos hace sentirnos vivos. Está riendo mucho, Dani. En la psicología, este fenómeno es conocido como la teoría de la transferencia de la excitación. Existe, buscadlo. Lo cual nos indica que una emoción es capaz de intensificar una reacción posterior. Si tú sientes un miedo muy fuerte ahora, luego el gustito puede ser todavía mayor. Y la movida de esto es que cada uno tiene un detonante distinto. Cada persona, en ese sentido, recibe el miedo de una forma. Y ahí es donde entra la gracia de los videojuegos, donde sufrimos. Ya que encontramos que encontrar eso que te gusta, esto de lo que te hace clic, es lo que nos hace sentir más vivo y es donde nos puede llegar a hacer encontrar esa felicidad. Así que perded el miedo a según qué géneros. Jugad, reíd, llorad, cagaos encima o cagaos en la madre de quienes hicieron ese juego para asustaros y joderos la tarde. Y jugad, cojones, que para eso están los juegos. Id en paz.
Ole, ole, ole. Ay, me jode
de caca.
Ha sido. O sea, estaba bien el editorial. Pero es que no, o sea, no, me estaba llorando de la risa, no podía. Y digo, qué putada que un editorial que está, bueno, suelen estar bien escritos, pero que digo, hostia, está siendo interesante, me lo han partido por la mitad la puta.
Una cosa que es mala de repente, el LOL.
Ay, Dios mío, me ha descolocado muchísimo.
Vale, bueno, unos topics rapidito. Yo voy a contar el mío es rapidito y corto. Halloween 2022. Hablando con mi familia y tal, se me ocurrió disfrazarme de hombre invisible. De hombre invisible, básicamente, era pues una especie, me hacía con una especie como de armazón, con una gabardina muy grande y con una estructura que me hacía como de cartón o lo que sea, y con una especie como de alambres, me hacía como unas gafas y un gorro que parecía que había una cabeza y estaba muy guay. Luego, si se lo paso a Dani cuando el tema de la edición, que la ponga un cachito. O no, os lo imagináis, os jodéis. El caso es que yo literalmente iba en así y con una estructura que me cubría toda la cabeza, que era como si fuera el pecho, y aquí el gorro. Gabardina y
sí,
tal.
La verdad es que si te quitaba la gabardina era bastante lamentable.
Digamos que aunque no nos guste, el cambio climático está aquí para quemarnos el culo a todos.
Ajá.
Y estamos en noviembre y hace mucho calor.
Sí, es.
Este disfraz estaba pensado para un invierno calentito. ¿Qué está ahí la cosa? Yo, de repente, en mi aldea, empezaron a hacer un poco tema de fiestas y cosas, y hicieron una especie como de marcha o charanga con música y alcohol y cosas de esas, mientras que pues un desfile. Yo estaba en ese disfraz. Mi franja de visión era esto. Yo veía por un ojo un poquito, porque era el pecho. No veía. Los brazos los tenía pegados al pecho. Hacía 42 grados dentro de mi disfraz. Un calor a plomo. Y yo digo, yo tengo que beber líquidos. ¿Qué pasa? Solo me llegaban cervezas. Por lo tanto, era literalmente un cabezudo de fiestas, borracho como un piojo, iba andando así. ¿Qué pasa? La gente venía a verme qué era el disfraz. Atropellé niños. Me llevé por delante viejas porque no veía. Iba borracho, iba cabeceando. Los niños lloraban a mi paso porque no les cuadraba que no hubiera una cabeza. A todo esto, yo piojo perdido, que no sabía ni dónde estaba. Bueno, yo llego, tal. Y hacen una especie como de concurso y tal, concurso de disfraces, cuando se acaba el desfile. Y de repente estaba yo así en la puerta, taja perdido así, borracho. Y de repente, tercer premio, estos. Segundo premio, el hombre sin cabeza. En ese momento
no me habéis entendido
y dije, soy yo. ¿Soy efectivamente yo? Soy yo. El miré para arriba, no había cabeza, digo, ¿se han dado cuenta? Y claro, en ese momento digo, bueno, y dijeron, al escenario. Claro, el escenario está a 8 escalones. Yo llevaba un disfraz que no tenía movilidad ninguna y llevaba etanol en el cuerpo para tumbar a un jabalí. Y en ese momento viví la complicación de pasa esa fila de 200 niños, sube los escalones, recoge tu premio...
Y vete a tu puta casa.
Y baja. Y en ese momento, lo lógico sería pensar, una puta mierda, te mueres. Y ese momento me embalontoné y dije, pa'lante, allí vamos. Me fui pa'lante, me llevé dos o tres niños por delante, pom, 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 vi los escalones. Con una mano un poquito discreta, me agarré a la barandilla y subí. Y cuando estaba arriba, en el punto más álgido de alcohol de mi cuerpo, solamente se me ocurre saludar por la zona donde el cabezudo tenía la polla. Y sale una... De repente, ven un cabezudo gigante, sale una mano del paquete y hace... Hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo. Recojo la mano, picha retráctil, agarras... Llego, me dan el segundo premio, yo asomo la cabecita del disfraz y en ese momento me llegan y me dan... un trofeo y una botella de whisky. Y dije, a funcionar. A funcionar. El resto es historia.
Vamos a despedirnos.
Vamos a despedirnos.
No, para casa.
Esto aquí no, para casa. Han pasado cosas.
No sé yo si me mandará la foto tuya disfrazado.
Yo te la paso, la tengo en el móvil aquí. Salgo,
yo solo tengo...
Lo único, pixelareo, pondré unos stickers. Salgo con un par de colegas que probablemente vayan más tajas que yo.
Es posible. Si es la foto que yo he visto, es posible que vaya mal.
Sí, vamos morados.
Sí. Y yo realmente la única foto que tengo es la tuya con el casco. Sí. Pero sin traje, la tuya. Que
esa
yo
no
digo,
la voy a pasar porque
yo
esa,
pensé,
esa es
dije,
para la gente.
Va de váter.
¿Va de váter?
Va de taza de váter.
Va dentro
de que me parece un buen disfraz.
Lo voy a pasar y lo vais a ver. Muchas gracias por venir. Este programa ha sido definitivamente una cosa.
El programa, el próximo
no
programa.
Sé, ya no me da la cabeza, estoy
el
mirando.
Próximo programa va a ser entrevistón.
Sí.
Ha costado.
Sí.
Todavía no ha llegado. O sea, todavía no cantemos victoria.
Sí, yo confío.
Pero.
Cosa de videojuegos, probablemente de lo más importante que hemos traído aquí. Hemos traído gente muy tocha de videojuegos.
Ese comentario se hace un poco el feo a la gente que haya venido, pero sí.
No, he dicho de las más tochas, no la más tocha.
¿Y quién es la más tocha?
Ah. Eso lo dejamos a gusto de consumido.
Pues no vamos.
Pum.
¡Hala!
Echarle un eso, ojo y va a gustar. Muchas gracias.
Con eso
cosa
nos vamos.
De, no sé, no, si es que no sé qué dices.
Toma, ¡hala!
Cosa
¡hala!
De suscribirse, cosas de redes sociales y tal. Están por ahí. Si es que tampoco vamos a existir mucho.
Sí, a buenas
cuidaos,
horas.
Muchas gracias.
A buenas horas. Que no. Ahora tenemos el nick este.
No, la tienen que confirmar.
Ah, pues no. Pero lo bueno. Tenemos todavía.
Cuidado.
Pues nada, chicos.
Buenas tardes.
Nos vemos. Y con Dios.
Adiós.
Chao, chao.